Son las 10. Onda Madrid Noticias.
Muy buenos días. Arranca a esta hora la 13ª legislatura en el Congreso y en el Senado. Los diputados han ido llegando desde primera hora a la carrera de San Jerónimo y han accedido al hemiciclo, que a esta hora está ya listo para comenzar la sesión. Hasta allí nos vamos, Noelia Ontoria.
A punto de comenzar el pleno de constitución del Congreso, la mesa de edad toma ya posesión de sus puestos en la presidencia. Serán los que fijarán la sesión hasta que se elija a los nuevos representantes del órgano de gobierno de esta Cámara. Y la novedad desde primera hora de la mañana es que hoy cada uno se puede sentar donde quiere y los diputados de Vox han llegado muy pronto para ocupar los escaños del PSOE, aunque el representante del PSC, José Zaragoza, ha logrado sentarse entre Santiago Abascal e Iván Espinosa de los Monteros, con los que está hablando animadamente. Los grupos de Esquerra Republicana y Junts per Catalunya también han llegado pronto para reservar sitios estratégicos para los políticos presos, para Jordi Sánchez, el que ocupaba la pasada legislatura Albert Rivera, y el histórico de Durán. Para Oriol Junqueras estará en el pasillo, también con mucha visibilidad. Los presos llegaban hace 10 minutos al Congreso de los Diputados. En estos momentos esperan custodiados por la Policía Nacional. Y antes de que comenzase la sesión, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se reunía con los grupos del Senado y del Congreso y explicaba que entre sus objetivos en esta legislatura estará reforzar el Estatuto de Autonomía catalán y el Estado autonómico.
La defensa del Estatuto de Autonomía en Cataluña como marco de convivencia en Cataluña, porque efectivamente lo que sufre Cataluña es un problema de convivencia y nada más y nada menos que de convivencia, va a ser uno de los pilares fundamentales de nuestra acción en el discurso territorial.
En la tribuna de invitados ya esperan las mujeres de los políticos presos, dirigentes del Ejecutivo catalán, entre ellos el vicepresidente y también el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla. Estamos esperando a que empiece el pleno. Hasta entonces no entrarán los políticos presos.
Esto en el Congreso. De forma simultánea arranca también a esta hora la sesión constitutiva en el Senado. Cámara Alta, Pablo López.
Y lo hace ya con el senador de Esquerra Republicana, Raúl Romeva, en su escaño. Ha sido custodiado por agentes de la Policía Nacional, pero ya se encuentra dentro del hemiciclo y se celebra este pleno en el antiguo salón. A su entrada también ha hablado Alfred Bosch, el consejero de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia de la Generalitat, en referencia a la situación de los presos políticos.
Y por lo tanto, pues es un día en que la democracia gana, en que gana la representación y en que todos aquellos que colaboraron con el 155, con la suspensión del gobierno, que también representaban a estas personas y que aplaudieron la prisión, pues van a tener que mirarles a la cara y asumir esta lección de democracia y de dignidad. Y
en estos momentos está arrancando la sesión constitutiva de la 13ª legislatura. Se están leyendo los documentos más legales, una mesa de edad que va a ser presidida por don Juan José Lucas, el antiguo presidente del Senado.
Una jornada intensa que aquí en la región llega con varias huelgas. La primera de ellas en el metro de Madrid. La de hoy está afectando a las líneas 7, 9, 12 y al ramal Ópera Príncipe Pío. Los servicios mínimos son del 53%. De momento parece que no está teniendo mucha incidencia en el servicio.
No, va como siempre saturado, pero bien. No le veo gran retraso, no.
Los trabajadores de Metro van a decidir mañana en asamblea si ratifican nuevos paros convocados para el viernes. Además, cerca de 4.000 médicos de los centros de salud de nuestra región están llamados a secundar otra huelga convocada por el colectivo Atención Primaria Se Mueve para exigir mejoras a los partidos políticos en el ámbito de la atención primaria.
Onda Madrid. El tráfico.
Situación a esta hora del tráfico en las carreteras de la región de GT Alfonso Martínez. Buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial madrileña se ha restablecido la normalidad en gran parte de la red de carreteras. Tan solo encontramos incidencias a destacar de entrada a Madrid en la A5 a la altura de Campamento y de salida de la capital en la A6 en Aravaca y Puerta de Hierro. Densidad circulatoria además en la M40 en Vicálvaro y Coslada en dirección a la A2 y complicaciones en la M50 en la zona de Boadilla del Monte, en este caso en dirección a la A6. En el resto de la red de carreteras de la comunidad, en este instante se circula sin problemas.
¿Y cómo está el centro de la ciudad, Ayuntamiento de Madrid? Jesús Machuqui, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Tenemos dos incidencias que están marcando dos puntos con un tráfico algo más complicado. Hablamos en el interior de la calle de Brau Murillo. Atentos, a la altura de la calle Ramiro II van a encontrar tres de los cinco 5 carriles ocupados. Por otro lado, en la M30 ha tenido lugar también un accidente, en este caso a la altura de O'Donnell, en sentido norte. Atentos si circulan por la calzada central. A esta hora está cortando el carril izquierdo y provocando un tráfico algo más complicado desde la zona sureste.
Este miércoles 22 de mayo, los candidatos a la Alcaldía de Madrid debaten en Onda Madrid. Manuela Carmena.
Queremos políticos que sean sencillos, que sean honestos.
José Luis Martínez Almeida.
Motivar, ilusionar, convencer con nuestro proyecto.
Pepo Hernández.
Somos los que jugamos en equipo, somos los que jugamos limpios, somos los que jugamos bonito.
Begoña Villacís.
Y sabéis que somos el mejor proyecto.
Javier Ortega Smith.
La voz de los madrileños se va a oír en toda España, que es la voz de la libertad.
Y Carlos Sánchez Mato.
Para que Madrid sea algo más justo, algo menos desigual.
¿Cuál es su modelo de ciudad? ¿Qué planes tienen para Madrid? Este miércoles, desde las 8 de la tarde, programa especial con Félix Madero y Felipe Serrano en Onda Madrid.
Es todo, volvemos con más noticias a las 11. Les dejamos con Eli del Valle y todo el equipo de Buenos Días Madrid.
Y a las 2, toda la actualidad del día con Felipe Serrano. ¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta saber las noticias de mi comunidad.
Porque los fines de semana dan los partidos de mi equipo.
Yo escucho Onda Madrid para huir de los atascos.
Onda Madrid está muy entretenida y los reporteros son muy simpáticos.
Yo escucho Onda Madrid desde que me levanto hasta que me acuesto. Vamos, que me gusta Onda Madrid.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Este domingo, tu voto trae el cambio a la Comunidad de Madrid.
Riqueza, prosperidad y bienestar, sin exclusiones.
Contigo hay cambio.
Un transporte público eficiente, puntual, sin esperas.
Contigo hay cambio. Tu voto trae un nuevo tiempo que te mereces.
Atajando las diferencias, avanzando con equilibrio, sin dejar a nadie atrás.
Contigo hay cambio. Vota Gabilondo, presidente. Vota Partido Socialista.
Los precios de la vivienda en Madrid se han disparado. Me comprometo a promover 15.000 viviendas en alquiler a precios asequibles para jóvenes y familias.
Con Almeida, tú ganas. Vota Partido Popular.
¿Estás en un atasco? Me comprometo a reducir los atascos y la contaminación. Más transporte público y aparcamientos disuasorios. Adiós, Madrid Central.
Con Almeida, tú ganas. Vota Partido Popular.
¿Sabes que Carmena te ha subido el IBI año tras año? Me comprometo a bajarte el IBI al mínimo y a eliminar la plusvalía municipal entre padres e hijos.
Con Almeida, tú ganas. Vota Partido Popular.
Soy Ignacio Aguado, candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid. Con tu apoyo, hemos logrado bajar los impuestos, mejorar la sanidad pública y aprobar la gratuidad de los libros de texto escolares. Pero no es suficiente. Cuento contigo para convertir nuestra región en la más próspera de Europa. ¡Vamos, Madrid! ¡Vamos, Ciudadanos!
Nos traicionaron, nos robaron, nos mintieron. Llevan décadas gobernando para unos pocos con total impunidad, degradando nuestra educación, nuestro sistema de dependencia, nuestra sanidad. Pero salimos a la calle a decirles que tenemos derecho a vivir dignamente, que juntas podemos cambiarlo todo. Ahora quieren volver a dictarnos el futuro, pero tú y yo sabemos que nos merecemos otra cosa, que vamos a poner a Madrid en pie, que podemos avanzar. El 26 de mayo, tú lo cambias todo. Vota Unidas Podemos.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle. En Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 19 minutos de la mañana del 21 de mayo, Día Mundial de la Diversidad Cultural y también Día Mundial del Camarero.
Señor, con su camarero siempre a su servicio, señor.
Bueno, muchas felicidades, por lo tanto, a todo el colectivo de camareros, que por otro lado también son una buena representación de la diversidad cultural, porque desde hace ya unos cuantos años tenemos en Madrid camareros de todas las nacionalidades. También tenemos en Madrid mucho personal temporal en las administraciones públicas, concretamente 50.000 personas que iban a concentrarse en Sol para que de una vez por todas se resuelva su situación con la convocatoria de los concursos y oposiciones que marca la ley y que no se están cumpliendo. Enseguida nos lo van a contar.
El uniforme reglamentario de la Policía Nacional va a ser renovado. El color y diseño elegidos lo han sido con gran sentido práctico según el uso de cada modelo.
Bueno, la moda cambia también en lo que se refiere a los uniformes de la Policía Nacional. Hoy en nuestra sección Poli de Cercanías vamos a conocer un poco mejor el equipamiento y la historia de esos uniformes policiales.
15 de junio de 1667. El médico francés Jean-Baptiste Denis realiza la primera transfusión exitosa de sangre a un ser humano.
Bueno, este señor a lo mejor también le hace falta un poco de sangre en las venas. La semana pasada tocamos de refilón algunas creencias que a veces nos hacen renunciar a convertirnos en donantes de sangre o de médula ósea. Este martes, en Curarnos en Salud, el doctor Sánchez Martos va a desmontar algunos de estos prejuicios y nos va a demostrar que hacernos donantes puede ser muy beneficioso, incluso para nosotros mismos. Y el próximo sábado, además de ser jornada de reflexión electoral, o a lo mejor precisamente por eso, se celebra un año más el Día del Orgullo Friki.
Mira, esta es para baño, luego hay esta, que es el tamaño lavabo, y esta de tocado. Todas son algodón 100%. Sí. Lo que pasa es que esto se llama un rizo americano.
Bueno, ¿y qué tienen que ver las toallas con los frikis? Porque esto es lo más friki que hemos escuchado en los últimos tiempos. Nos lo va a contar Belén Almonacid a eso de las 12 menos cuarto. Y en nuestro ratito de oyentes, los que tenéis que contarnos cosas sois vosotros. Y hoy os vamos a pedir situaciones en las que habéis podido disfrutar por un despiste, por una casualidad, por un golpe de fortuna, de un lujo asiático.
Vamos a gastar aquí una cantidad indecente de dinero. Y necesitamos mucha más gente haciéndonos la pelota, porque eso es lo que nos gusta. Permítame decirle que están en la tienda perfecta y en la ciudad perfecta para eso.
Bueno, luego Sergio Martín Romo os va a contar la historia que da pie a esta pregunta, pero ya os adelanto que tiene que ver con un señor que pidió vino en un restaurante y por equivocación le sirvieron una botella de 5.000 euros que se bebió más ancho que pancho. Bueno, ¿te has encontrado alguna vez con una situación parecida? ¿Has podido, por ejemplo, volar en primera porque había overbooking en business? ¿Te has encontrado con el superchollo en las rebajas y te has podido permitir el capricho de tu vida? ¿Te ha tocado un viaje a las Maldivas en la rifa de tu pueblo? Bueno, pues si es así y te apetece contárnoslo, no te cortes.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Ahí está nuestro WhatsApp, 628-091-117. Está operativo desde ya mismo y podéis mandarnos vuestros mensajes escritos o de voz. Además, a las 12 abriremos nuestra tertulia de mediodía hoy con Maite Alcaraz y Euprepio Padula y nos visitará la actriz Cristina de Inza, muy metida en su papel de mujer del coronel Imanol Arias en el clásico de García Márquez, El coronel no tiene que quien le escriba. Hizo furor a mediados de los 70 con esta y otras canciones. Hoy Leo Sayer cumple 71 años. Los médicos de atención primaria secundan hoy una huelga para llamar la atención sobre la necesidad de mejorar el servicio contratando a más personal. Las notas informativas que están repartiendo dejan claro cuál es su máxima reivindicación. Si en buscar una nueva talla de pantalón un dependiente puede tardar más de 5 minutos, ¿por qué ellos no pueden superar ese tiempo para atender a un paciente? Gloria Talavera nos espera ya en la zona de Canillas.
Sí, Eli, esta mañana estamos en uno de estos centros de salud, Benita de Ávila, en la zona de Canillas. Abría sus puertas, como es habitual, a las 8 de la mañana. A esa hora se comenzaban a instalar también las mesas informativas para informar a los pacientes de los motivos de esta huelga. Estamos con un médico de familia, 25 años, aquí atendiendo a los pacientes. Es Alfonso López García de Viedma. Muchas gracias por atendernos. También delegado sindical de la Asociación Médicos y Titulados Superiores. Aquí todos los médicos menos uno ha hecho huelga, están decretados los servicios mínimos por la consejería del 35%, así que podríamos decir que todo un éxito.
Absolutamente, este centro Benita de Ávila ha sido siempre un centro muy especial y ha hecho huelga a todos los compañeros, con lo cual personalmente agradezco a todos el apoyo a la huelga, tanto los propietarios como los interinos, porque esta huelga es de todos.
Decíamos, los pacientes hoy están informados a través de los carteles que se han puesto, a través de las mesas informativas. En definitiva, lo que se está pidiendo es una mejora del servicio que hay que ofrecer en los centros de salud. El médico de atención primaria necesita más tiempo, consultas menos saturadas.
Sí, lo que estamos pidiendo, y esperemos que la Administración nos escuche, es que no se destruya la atención primaria y que no desaparezca, porque de seguir como seguimos, esta atención primaria no va a poder seguir así. Tenemos unas masificaciones en las consultas tremendas. Tenemos pacientes en muchísimos sitios, 40, 50, y en épocas de Navidades, de épocas de vacaciones, ha habido compañeros que han estado viendo 70 y 80 pacientes. Menos de 5 minutos por paciente. Consultas donde no se puede dar la calidad asistencial porque no hay tiempo para atender a los pacientes. Y si el médico no tiene tiempo para explorar, diagnosticar, tratar y explicar a los pacientes las cosas, no hacemos nada. La calidad asistencial cada día se va deteriorando mucho más.
¿Qué tiempo necesitaría un médico para atender en condiciones a ese paciente o al menos el que se considera necesario?
Desde hace más de 20 años o 15 años llevamos pidiéndolo. Hemos calculado que por lo menos el mínimo tiempo para un médico ante un paciente serían 10, 12 minutos por paciente. Eso supondría tener un número de pacientes en nuestros cupos aproximadamente de 1.200 pacientes. La gran mayoría de los médicos de la Comunidad de Madrid están por encima de 1.500 y 2.000 pacientes. Y las consultas no están en 30, en 32, están en 40, en 50, en 60. A esas consultas de demanda hay que añadir las urgencias que todos los días tenemos. ¿Por qué? Porque se producen demoras en las citas para los pacientes, dado que vamos muy retrasados y la gente entonces va a urgencias. Se acumulan con la gente que tenemos en demanda, con lo cual hay días que es una locura trabajar y el médico, familia y pediatra no puede seguir trabajando así. No queremos seguir trabajando así y nuestros usuarios no se merecen la calidad asistencial que estamos dando en estos momentos.
Están pidiendo, por lo tanto, esa mejora de la financiación y se lo están diciendo al gobierno que sale. Y también le están diciendo al próximo presidente, al próximo consejero, esta es la sanidad que ustedes van a heredar.
Sí, en el fondo esta es una huelga romántica, es una huelga diferente a todas. Cualquier huelga siempre hay unas negociaciones con alguien al que les pones tus problemas, se negocia, no se acuerda nada, se hace una huelga y hay unas salidas de huelga y te dan o no te dan. Esta es una huelga ante un gobierno que no existe, ante un consejero que no existe, pero es una huelga crítica para los que han estado y para decirles lo mal que lo habéis hecho y que esto está fatal. Y es una huelga para los que vengan, los mismos u otros, que sepan que en cuanto se sienten en su mesa y tengamos consejero y tengamos interlocutor, los médicos de atención primaria de la Comunidad de Madrid no vamos a parar. Ahí vamos a estar. Nos lo vais a tener que escuchar. ¿Que van las cosas bien? Pues bien. ¿Que no? Va a ser una patata que os va a estrellar en la cara. Y entonces veremos qué tipo de reivindicaciones hacemos, porque atención primaria no puede seguir así y los profesionales no podemos seguir así.
¿Cuántos profesionales se necesitarían para que todo funcione con normalidad en los centros de salud? ¿Cuántos habría que contratar?
Hombre, eso va, depende un poco de las zonas, depende un poco de la población y depende un poco además de los tipos de poblaciones que hay en las zonas. No es lo mismo una zona con población joven, que no tiene patologías, que no enferma, que casi no va a las consultas, o en zonas en las que la gente tiene un nivel adquisitivo más amplio y pues tiene sociedades privadas que usan más igual la sociedad privada que a lo mejor la seguridad social, que zonas pues con otras condiciones demográficas, sociales, culturales y de número de pacientes. Entonces, dependiendo un poco de las zonas, la gente que es más mayor es mucho más pluripatológica, tiene muchas más enfermedades, necesita muchas más atenciones, con lo cual habría que hacer un estudio un poco individual, un poco por zonas y por áreas de Madrid. Pero vamos, ya te digo que de entrada, por lo menos como dos médicos más por centros de salud, sería, y sobre todo pediatras. ¿Por qué no tenemos pediatras? Nos estamos quedando sin pediatras prácticamente. ¿Por qué? Pues porque la pediatría fundamentalmente es una profesión realizada por mujeres, como todo el mundo tiene hijos, y todo el mundo tiene ganas de estar con los hijos un tiempo. La conciliación de la vida familiar y profesional es muy difícil, y los turnos de tarde es muy difícil cubrirlos en las condiciones penosas que están, con las retribuciones que tenemos, con el pago de los doblajes. Entonces mucha gente se decide irse a la privada, irse a otras comunidades o irse al extranjero. Estamos perdiendo auténticos profesionales muy bien formados, una sanidad envidiada en Europa, porque a los profesionales la administración la está maltratando laboral, profesional y económicamente.
Pues muchísimas gracias a uno de los médicos de familia de este centro de salud, Benita de Ávila, Alfonso López García de Viedma. Buenos días.
Muy bien, muchísimas gracias a todos.
Eli, y recordamos que a las 11 hay una concentración frente a la Consejería de Sanidad.
Muy bien.
Y que a las 6:30 hay una asamblea de todos los médicos en la sede del Colegio Oficial de Médicos. Y ya que estamos por aquí, para terminar, voy a preguntarle a algunos de los usuarios si conocían que hoy había huelga de médicos. Estamos en directo en Onda Madrid. ¿Sabían que hoy había huelga de atención primaria?
Ni idea de que había huelga.
Aquí están esperando, ¿no?
No, estamos esperando porque acaban de vacunar al niño de la alergia y tenemos que estar un tiempo, una media hora esperando para ver que no le haga reacción, pero no teníamos ni idea de que había huelga.
¿Conocían ustedes que había huelga en los centros de salud esta mañana?
No lo sabía.
Están pidiendo los médicos una mejora en la atención que ofrecen porque se necesita más financiación. Dicen que las consultas están saturadas, no se puede atender en condiciones a todos los enfermos. ¿Qué le parece?
Bien, sí, porque hay veces que tenemos que esperar mucho para cualquier prueba que nos tienen que hacer, hay que, las listas de espera son muy grandes.
Pues los pacientes, como hemos escuchado, algunos se enteran esta mañana de que hay jornada de huelga y que entienden que hay que mejorar también la calidad que se ofrece en los centros de salud, Eli.
Muy bien, pues dicho queda. Muchas gracias, Gloria. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
¡Al habla Coco! ¡Bienvenidos a una misión secreta! Nombre, Street Mission. Lugar, PortAventura World.
Prepárate para descubrir Street Mission, la gran novedad de PortAventura World. Entradas más hotel desde 75 euros y un día en Ferrari le han incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
¡3, 2, 1! ¡Empieza tu misión!
El baloncesto se juega y se oye en Onda Madrid.
Hoy martes, desde las 8:30, partido aplazado de la Liga ACB. Desde el Palacio de los Deportes, Real Madrid-Valencia. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle.
Y seguimos con reivindicaciones en una jornada, pues eso, muy reivindicativa, que es esta del 21 de mayo, porque este martes también se concentra la plataforma de personal temporal de las administraciones públicas de la Comunidad de Madrid. Será a las 7 de la tarde y en la Puerta del Sol. Denuncian la situación que viven en nuestra comunidad 50.000 trabajadores que estarían en estos momentos en fraude de ley. Si miramos al resto del territorio nacional, estarían estaríamos hablando de 800.000 personas, ni más ni menos. Santiago Zarapuz es uno de los portavoces de la Plataforma de Personal Temporal de la Comunidad de Madrid. Santiago, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿qué es lo que pedís exactamente?
Bueno, vamos a ver. Nuestras reivindicaciones datan ya aproximadamente de un año y medio para atrás, para esta parte. Bueno, nosotros somos trabajadores que llevamos en fraude de ley muchos, más de 3 años, la mayoría. Esto no lo decimos nosotros, lo dicen los tribunales de la Unión Europea y lo dice la propia Administración. Estamos en una situación de fraude porque los poderes públicos, en este caso tanto gobierno como comunidad autónoma, no han convocado procesos selectivos durante estos años. Entonces, ¿qué ha pasado? Que se ha generado una bolsa de personal temporal en la Administración Pública que es ya casi inadmisible y muy difícil de asumir. Estamos en la comunidad, por ejemplo, de Madrid, estamos en torno a un 40% de temporales. Entonces, eso para los servicios públicos es un hándicap porque la calidad asistencial baja muchísimo, ¿no?
Santiago, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que se supone que se tenía que haber convocado algún tipo de oposición?
Bueno, pues depende de los sectores. Vamos a ver, en todos los sectores a nivel general, lo que dice la ley es que la oferta de empleo público tiene que ser como mínimo cada 3 años. ¿Qué ha pasado? Que sectores prioritarios dentro de la Administración, como la sanidad y la educación, lejos de hacer caso a las recomendaciones de una directiva de la Unión Europea, no ha convocado oferta de empleo público, sino que lo que ha hecho ha sido abusar de la temporalidad haciendo nombramientos de carácter temporal como si fueran relaciones de carácter permanente, es decir, haciendo temporales para sustituir a plazas fijas. Entonces, eso ha sido un fraude, esto es lo que llamamos fraude de ley en la Administración, como lo contempla la Administración. Y ante esa situación, pues claro, lo que he dicho antes, se ha generado una bolsa de empleo de personal temporal de en torno a un 40%. Esto se nota mucho más en sectores como la sanidad y la educación, donde no se ofertan plazas, por ejemplo, en algunas categorías desde hace más de 15 o 16 años.
Bueno, estamos hablando de trabajadores en fraude de ley, estamos hablando de 50.000 personas. Yo, sinceramente, Santiago, no entiendo nada, como supongo que os pasará a vosotros.
Claro.
Es decir, cómo unas administraciones públicas, que son, en teoría, quienes deben velar porque se cumpla la ley, están incurriendo sistemáticamente en un fraude de ley sin que nadie diga nada.
Claro, aquí es curioso ver cómo la Administración actúa en un sentido o en otro. Es decir, por ejemplo, la Administración Pública, por ejemplo, con las empresas privadas, sí ha tomado recientemente medidas para evitar el fraude en la contratación. De hecho, ha reducido durante 2018 en 190.000 contratos temporales, convirtiéndolos en indefinidos. Es decir, la Administración, mientras sí busca salida para la empresa privada, para la pública, ellos mismos, que son uno de los mayores defraudadores en empleo, no lo hacen. ¿Por qué creemos que es así? Pues bueno, esto tiene muchos factores, pero nosotros pensamos que fundamentalmente lo que quiere la Administración es ahorrar costes laborales, porque los trabajadores que estamos en fraude de ley somos trabajadores que tenemos una situación a nivel económica muy parecida a lo de los fijos, cobrando trienios, etcétera, y eso en una oferta de empleo que ha puesto la Administración encima de la mesa quedaría totalmente suprimido si entrara gente nueva a formar parte de esta oferta de empleo. Entonces, aquí lo que la Administración busca como salida es sustituir a unos trabajadores por otros más baratos. O sea que eso es lo que nosotros vemos que son, entre otras, las pretensiones de la propia Administración.
Santiago, hablamos de la Comunidad de Madrid, pero sí. Supongo que pasa lo mismo en ayuntamientos.
Sí, sí, vamos a ver. Esto es un problema generalizado. No solamente es de la Comunidad de Madrid, sino que ayuntamientos como el de Móstoles, Alcorcón, etcétera, tienen el mismo problema, y no solamente ayuntamientos, sino organismos autónomos también. Es decir, es en toda la Administración Pública. Lo que pasa es que quizás los servicios que se ve, que es en lo que se percibe más esta precariedad, son los servicios esenciales, ya digo, como educación, claro, sanidad y servicios sociales, que son precisamente los que la Administración, que ha estado gobernando en estos últimos años en la Comunidad de Madrid, viene con la intención de privatizar esos servicios. Y para eso necesita mano de obra más barata, que son el personal temporal.
Bueno, concluyendo, que a las 7 de la tarde os vais a concentrar en la Puerta del Sol.
Sí.
Supongo que con la esperanza de que alguien nos escuche. Si la situación sigue, no sé si tenéis pensado tomar otro tipo de medidas.
Nosotros vamos a seguir peleando porque entendemos que hay una solución que viene ya incluso de la propia Unión Europea. El día 15 hubo una vista oral del Tribunal de Justicia de la Unión Europea donde volví a advertir otra vez al Estado español que las medidas que han puesto en marcha la Administración no son suficientes para garantizar un empleo público. Entonces, lo que recomienda la propia Unión Europea es que esas plazas en fraude de ley se conviertan automáticamente en fijas. Entonces, nosotros vamos a seguir peleando porque esas plazas, ya que son de muchos años, se conviertan en fijas sí o sí por un mecanismo que contempla la propia Administración de excepcionalidad, porque nuestras plazas no han sido convocadas. Es la propia Administración la que ha cometido el error de no convocarla. Entonces, no descartamos cualquier otro tipo de medidas en función de cómo la Administración responda a nuestras demandas.
Muy bien, pues yo creo que ha quedado muy muy claro. Hablamos del futuro y del trabajo de 50.000 trabajadores en la Comunidad de Madrid. Si lo ampliamos a todo el territorio nacional, estamos hablando de 800.000 personas, ¿eh? Que no es ninguna tontería.
Sí, la última cifra hablaba de 900.000 aproximadamente.
Pues casi nada al aparato. Santiago
sí.
Zarapuz, uno de los portavoces de la Plataforma de Personal Temporal de la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que tengáis suerte.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego.
¿Sabías que...?
En San Martín de Valdeiglesias hay un bosque encantado. Es un jardín botánico único en Europa. Tiene laberintos forestales, senderos misteriosos, cascadas y curiosas exposiciones de cactus, bonsáis y plantas aromáticas que conforman un entorno mágico. Pero lo más extraordinario son sus esculturas vegetales. Hay más de 300 y representan a todo tipo de personajes. Hay elfos, hadas, músicos, carruajes, delfines, caballos, elefantes y hasta un impresionante dragón de 4 metros. El Bosque Encantado fue creado por Juan Antonio Pizarraya, más conocido como el Eduardo Manos Tijeras de San Martín de Valdeiglesias.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Son ahora las 10 y 32 minutos de la mañana. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Es martes y, por lo tanto, tenemos a la policía con nosotros, que no viene a detenernos, que es lo que tememos todas las semanas, sino que vienen a charlar un ratito con nosotros, a darnos a conocer unas veces cómo actúan, otras veces cómo, en fin, cómo llegan a ser policías. Y en esta ocasión vienen a hablarnos de los uniformes policiales, porque los más viejos del lugar recordarán aquellos uniformes grises que caracterizaban mucho a la policía en su... los grises. Esto era una cosa muy común. Después llegaron aquellos uniformes marrones y en estos momentos todo el mundo sabe que la Policía Nacional viste un uniforme azul muy bonito, por cierto. José Miguel Igualada Sainz, miembro de la Policía Nacional, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿cuáles son los orígenes del uniforme de la Policía Nacional?
Pues el origen del uniforme de la Policía Nacional, el precedente lo encontramos en el Cuerpo General de Policía y la Policía Armada, cuyo uniforme era gris.
Sí.
Y de ahí la terminología que utilizaba la gente.
Los grises.
Que llamaban,
que vienen los grises.
Exactamente.
¿No?
Exactamente.
Y después pasamos al color marrón. Hemos escuchado hace un ratito una grabación que hemos rescatado del Nodo, del año 79, donde se anunciaba bombo y platillo esa novedad en vuestros uniformes, que era un uniforme que ya no era aquel gris y era un uniforme, pues eso, color marrón.
Exactamente, el paso se produce el paso del gris al marrón. Y de ahí pues también la terminología que coloquialmente pues se nos llamaba o incluso se nos llama a día de hoy. Hay gente que nos llama maderos.
Ah, el madero es por el color de la madera del uniforme.
Al parecer sí.
Pues
es por el color que se asemeja al de la madera.
Ajá. Bueno, es una curiosidad. Yo nunca sabía por qué os llamaban maderos y por qué os siguen llamando maderos todavía cuando ya no vais de color marrón. Es verdad que siempre son colores así como muy, muy discretos. Supongo que también un poco buscando, no sé si el camuflaje o simplemente buscando pues un color eso que os represente, un poco un color un poco serio. No vais a ir vestidos de rojo o tomate.
Bueno, en cuanto al gris y al marrón, entiendo que... en aquella época la policía tenía un carácter militar,
sí.
Por lo tanto la influencia que podría tener en cuanto al diseño de los uniformes pues está más inspirado en temas militares. Luego se produce el paso a tener carácter civil y por lo tanto pues se intenta imprimir de ese diseño del uniforme un poco más acercado a la ciudadanía, a tener a infundir una cierta confianza en la población, etcétera.
¿De cuándo data el que lleváis ahora, el azul?
El azul, desconozco la fecha exacta, pero yo creo que entró en vigor como en 2009-2010, por ahí.
O sea que es relativamente reciente. Es un uniforme que ahora, actualmente, cuando vemos policía por la calle, es igual para hombres y mujeres. Esto no ha sido así toda la vida.
Exactamente. De hecho, volviendo al tema de los uniformes marrones, en aquella época había un uniforme único para la mujer, que constaba de falda. Era exactamente igual en cuanto a colores que el de los hombres, pero, por ejemplo, una mujer que patrullase iba vestida con falda.
Con falda y con medio taconcillo encima.
Eso ya lo desconozco, pero...
Esto te lo digo yo, que nos fijamos las mujeres mucho en estas cosas.
No deja de ser curioso que en labores de prevención de la delincuencia y demás se actuase con falda.
Oye, ¿es cómodo el uniforme que llevas?
El actual mucho.
¿De qué está hecho? Supongo que estará hecho de algún material, no sé si especial o no, pero desde luego de algo que tiene que ser muy cómodo.
Desconozco la composición textil.
Exacta, ahora te miro la etiqueta.
Pero es súper cómodo, luego se ha ganado en muchas cosas, como por ejemplo, no hay que plancharlo, que era algo que sucedía cuando teníamos la camisa blanca. Había que andar después del lavado planchándolo, etcétera, etcétera, porque era una camisa al uso. Y la corbata y demás. Entonces llegó un punto en el que la transición de la camisa blanca se pasó al uniforme actual, al azul. Y se nos quita la guerrera, se nos quita la corbata, que también en cuanto a tema de seguridad, pues también...
Claro, son elementos que os incomodaban a la hora de cumplir con vuestro trabajo, me imagino.
Exacto, es más para puestos que puedan ser de renovación de DNI, de toma de denuncias, ahí pueden adaptarse perfectamente, pero en cuanto a términos operativos de patrullar en la calle y demás, ofrecían cierta...
Claro, cierto, problema os podía... El malo, yo siempre hablo de los malos, el malo os podía agarrar de la corbata, por ejemplo. Supongo que por eso tampoco lleváis bolsillos en la camisa ahora. También es un elemento, me imagino...
Hubo una época en la que los jerseys sí que llevaban un bolsillo para guardar la libreta en la que se anotan pues las ubicaciones de los servicios que hay que atender, etcétera, etcétera.
El uniforme, tú ahora vienes con camisa, con tu pantalón. No sé si es el uniforme completo o tenéis también algún otro tipo, una gorra, algún otro tipo de aditamento que no utilizáis a diario, pero que sí os colocáis en momentos especiales.
Ahora mismo vamos con el polo de manga larga y en breve pasaremos a la uniformidad de verano, que será de manga corta. En invierno, por ejemplo, llevamos un jersey sobre el polo que ahora mismo traigo, de manga larga. Y bueno, luego está la gorra de tipo béisbol, que antes llevaban una que era una gorra de plato,
sí,
que era bastante más incómoda y de portar y de llevar encima.
Claro. Tenéis un uniforme de gala, me imagino.
Exactamente, también tenemos un uniforme de gala.
¿Y cómo es?
Es pues una chaqueta, para que la gente lo pueda entender, una americana, pantalón de pinzas, camisa blanca y la corbata que sería azul marino.
Y luego están otros uniformes que desconocemos más o que a lo mejor no nos fijamos mucho, ¿no? Por ejemplo, tus compañeros, porque tú no eres de caballería.
No.
Bueno, tus compañeros de caballería, no sé si llevan exactamente el mismo uniforme con algún otro complemento o es diferente.
Es diferente porque... La peculiaridad de las funciones que realizan, en este caso, pues implica que tengan que llevar unas botas bastante altas, casi a la altura de la rodilla, un pantalón tipo mallas que va por dentro de las botas, y un casco de protección, lógicamente, por si caen del caballo.
Uh-huh. Y luego están los TEDx, que claro, estos tienen que ir con otro tipo de vestimenta, me imagino.
Exactamente. Las prácticas que realizan con explosivos para desactivarlos, pues tienen que llevar un material mucho más sofisticado.
Claro, me imagino que será ignífugo, ¿no? Entre otras cosas.
Sí, una de las propiedades que tiene es que son ignífugos, resisten al calor.
Oye, cuando estáis por ahí haciendo no tareas ni de patrulla, ni de atender a la gente con el DNI y demás, cuando estáis haciendo faenas de trabajo, ¿tenéis algún tipo de mono, de bata, de...?
Sí, hay otros uniformes, por ejemplo... podemos hablar de la bata, que es una bata blanca que utilizan diferente personal, como por ejemplo en laboratorios de policía científica, especialistas de telecomunicaciones e informática, etcétera, etcétera.
Oye, ¿y estáis obligados siempre la Policía Nacional a ir de uniforme o en qué casos podéis ir de paisano?
Pues en casos que, por ejemplo, personal que está destinado en seguridad ciudadana, pues así lo aconseje, ¿no? Las circunstancias delictivas de la zona, si interesa más en un determinado momento, pues investigar de paisano,
claro,
para no detectar nuestra
presencia, pasar desapercibidos, ¿no?
Etcétera, etcétera.
Claro, pues si no pegáis un cante impresionante. Qué bien este señor que viene con el uniforme, este es policía fijo. No sé si en alguna otra circunstancia, estoy pensando, por ejemplo, en mujeres embarazadas. ¿O hay uniforme para policías embarazadas?
Las mujeres embarazadas pueden solicitar no llevar uniforme a partir del tercer mes de embarazo, o bien si durante las condiciones del propio embarazo pues indican que a pesar de que no se haya cumplido el mes tercero, pues tiene unas condiciones médicas que indican que no es lo más aconsejable, ¿no?
José Miguel, ¿cuántos uniformes tienes tú?
Pues tengo el de gala y el de trabajo.
Uh-huh. Solamente uno, ¿no tenéis quita y pon, o sí?
Tenemos varias prendas, manga larga, por ejemplo, varios pantalones.
Uh-huh. ¿Y son vuestros o son de la policía?
Sí, son nuestros.
Son vuestros, o sea, ya es de tu propiedad, ¿no? Sí. Lo que llevas puesto ya es de tu propiedad. Me imagino también que habrá diferentes tallas.
Sí.
Porque, claro, es verdad. No sé si tenéis que tener una medida especial para ser Policía Nacional, una altura. Tú eres altísimo. Ni se ha preocupado de saberlo, porque claro, pasa
no,
todos
no
los...
problema, con lo cual
ningún problema, ¿no?
Mucho.
Pero sí tengo entendido que desde hace unos cuantos años se bajó de alguna manera la medida mínima que se exigía al que aspiraba a ser Policía Nacional y por lo tanto hubo que hacer más tallajes de uniformes. Porque claro, no es lo mismo medir 1,68 que medir... ¿Cuánto mides tú?
Pues 1,96.
Madre mía, así que me parece alto. En fin, que de momento nos quedamos con este uniforme. ¿No tenéis quejas desde la policía o tú le cambiarías algo al uniforme?
¿Le ves alguna pega? Bueno, yo estoy bastante satisfecho con el uniforme nuevo. El pantalón es muy elástico, lo cual te permite en un momento dado poder correr detrás de una persona que acaba de cometer un delito,
claro,
o saltar algún obstáculo en caso de que pues estén robando en alguna vivienda y tengamos que saltar por urgencia una valla. La verdad que hemos ganado en cuanto a comodidad con respecto a la anterior, porque yo viví la transición
del otro.
Pantalón de pinzas y la camisa y corbata al actual, que es mucho más operativo en ese sentido.
Y más sufrido, y encima no se plancha, esto es comodísimo.
Exacto.
¿Tú planchas o no planchas?
Sí.
Sí planchas, bueno, pues no tienes que planchar.
No es la tarea que más me guste, pero sí.
Bueno, ya somos dos. En fin, la historia del uniforme de la Policía Nacional. Teníamos curiosidad de saber cuántas veces había cambiado y encima nos hemos enterado de alguna otra curiosidad de propina, lo del madero. Pues mira, nunca me había planteado realmente por qué se le llama madero. Nunca se sabe muy bien, pero la explicación está en aquel uniforme marrón que llevabais hace unos cuantos años. José Miguel Igualada Sainz, agente de Policía Nacional, que ha sido un placer tenerte con nosotros.
El placer también es nuestro.
Bien, ha sido indoloro, ¿no? Esto, ¿no?
Muy bien.
Bien, sin problema.
Sí, sí, sí.
Perfecto, pues hasta la semana que viene, entonces. Muchas gracias.
Muchas gracias, un placer.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Renfe Cercanías Madrid establecerá un plan alternativo de transporte con motivo de la modernización de cercanías y las obras que va a realizar Adif. Desde el 2 de junio hasta el mes de noviembre se modificarán las líneas C1, C2, C7, C8 y C10 con el corte total del túnel de Recoletos y cierre de la estación. Más información en renfe.com llamando al 91-831-4520 en Twitter o en las estaciones. Renfe Cercanías.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los del uso,
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que la tertulia tiene que ir, pero tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Aceptar el borrador de la renta en un clic puede ser cómodo, pero te puede costar mucho dinero. Revisa tu declaración con un gestor administrativo colegiado y consigue las máximas garantías y eficacia. Busca tu profesional de la GEA más cercano en gestoresmadrid.org. La confianza de la GEA está en gestoresmadrid.org.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Claro. Echas una pierna para mostrarle otra para la bancarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos Días Madrid.
Cuarenta y seis minutos pasan de las 10 en punto de la mañana. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Llega el momento de curarnos en salud. Y si yo os dijera a todos los que estáis escuchando la radio que hoy mismo podemos salvar una vida, ¿lo haríamos o no lo haríamos? Pues seguramente todos diríamos que sí. Pues vamos a contar cómo podemos hacerlo. Doctor Jesús Sánchez Martos, muy buenas.
Muy buenos días, Eli. Lo has preguntado muy bien, muy bien. Porque bueno, hay un lema clarísimo que es que tu decisión, uh-huh, la tuya, Eli, uh-huh, pero la tuya, Marga, la tuya, Raquel, Luis, tú que, uh-huh, estás escuchando la radio ahora mismo, tu decisión, estés en el coche, en el trabajo o en casa, tu decisión, tu decisión personal, no la de los políticos, la tuya personal, puede salvar una vida con toda y absoluta seguridad.
Bueno, vamos a hablar de algunas cuestiones en torno al trasplante a la donación de médula y a la donación de sangre. La semana pasada salió el tema, no recuerdo muy bien a raíz de qué, y el doctor Sánchez Martos decidió desmontar algunos de los mitos que hay en torno a la donación de sangre. Yo le comentaba, yo soy donante de sangre, ya lo he contado en este programa en alguna ocasión, pero yo estuve muchísimo tiempo sin donar porque yo creía que no podía donar, porque yo cuando era cría tuve una hepatitis, claro, y entonces a mí me habían dicho, no, si tú has tenido una hepatitis, no puedes ser donante. Por lo tanto, yo cada vez que veía un camión de estos de donación, pues yo miraba así con un poquito de pena y decía, pues mira, qué lástima, yo no puedo donar. Hasta que me encontré un día con uno de estos camiones en un hospital muy cercano aquí a donde estamos en Pozuelo, y cuando me dijeron, oye, ¿por qué no te haces donante? Yo dije, es que no puedo. Y ¿por qué? Y dije, porque yo he tenido hepatitis. Y me dijeron, bueno, a ver, ¿qué clase de hepatitis, claro, has tenido? Hepatitis, claro. Yo dije, pues no tengo ni la menor idea. Una hepatitis de cuando era cría. Me dijeron, nada, eso es una hepatitis de las más leves que hay, que mucho crío suele tener a veces, y puedes donar perfectamente. Y a partir de ahí me hice donante, pero que si no me encuentro con esa persona, yo a estas horas seguiría pensando que no soy apta para donar.
Bueno, pues alégrate. Uh-huh. Alégrate por dos cosas, Eli. Primero, porque te enteras. Este segundo, porque hoy seguro que le estará ocurriendo a otras personas, otras personas que nadie le han dicho lo que le estamos diciendo y que a lo mejor pues están en su trabajo, en el coche, pensaban como tú, yo me haría donante, pero como tengo hepatitis, bueno, depende de qué hepatitis, De la hepatitis que está hablando Eli es la hepatitis A. Y algún día nos centraremos y hablaremos, si te parece, de todos los tipos de hepatitis. Pero la hepatitis A es una hepatitis vírica que no se contagia, que no se transmite a través de la sangre, que la podemos tener como consecuencia de los alimentos, mal lavadas las verduras, mal lavadas. Es un virus inocuo. Es una enfermedad que muchas veces es asintomática, que provoca como un cuadro gripal, y que muchos de nosotros posiblemente hayamos tenido una hepatitis A
y no lo sabemos,
pero lo que sí sabemos es que la hepatitis A no se transmite a través de la sangre, sino que se transmite a través de las heces o a través de la boca, y que eso no tiene nada que ver con la donación de la sangre. La sangre, donar sangre salva 3 vidas, eso ya lo sabemos, y lo podemos hacer periódicamente. Pero en el caso de la médula ósea, que son palabras muy, muy fuertes, es que el hacerte donante hoy es que es un seguro de vida para muchas, muchas personas que ahora mismo están pues padeciendo un linfoma, una leucemia, una anemia plásica, que van a morir. Que van a morir porque su médula ósea, no la médula espinal, que es distinto, sino la médula ósea, que es la que forma las células madre de la sangre, pues se ha agotado porque tiene una enfermedad, un cáncer de sangre, de lo que la gente llama, que es un linfoma, una leucemia, una anemia plástica, y no tiene. Y por tanto, como no tiene células madre o están agotadas, pues no tienen plaquetas, y entonces tienen hemorragias, porque las plaquetas sirven para evitar las hemorragias. No tienen glóbulos rojos y por tanto tienen anemias y fallecen como consecuencia de esto, y tienen que estar continuamente con transfusiones de plaquetas y de sangre hasta que llega alguien y le dice: cuidado, tenemos a una persona en Argentina, en Australia o en Madrid o en Pozuelo, o un compañero de Telemadrid, oiga, tenemos la médula que es compatible con usted. Y al ponerle la médula a esta persona, esas células madre van a su médula y empiezan a formar plaquetas, empiezan a formar glóbulos rojos y empiezan a formar glóbulos blancos. Porque estas personas también tienen muchas infecciones repetidas y fallecen de esas infecciones porque le faltan las defensas, le faltan los glóbulos blancos.
Sin embargo, Jesús, fíjate, cuando dices hazte donante de sangre, pues bueno, la mayor parte de la gente, si puede, dice pues sí. Ahora dices, hazte donante de médula ósea, dice, cuidadito, a ver qué es lo que me va a pasar. Me van a tocar mi médula, a ver si me va a pasar algo. ¿Cómo se hace una donación de médula?
Pues ese es uno de los mitos que queremos hoy romper, ¿no? Primero porque cuando se habla de médula, incluso hubo una ministra que cuando llegó la enfermedad aquella de las vacas locas, confundió la médula ósea con la médula espinal. No, no le van a tocar su espalda en absoluto. La médula espinal es donde están todos nuestros nervios. Es decir, yo muevo ahora mismo la mano o hablo porque hay unos nervios que desde el cerebro están diciendo que se muevan. Esos nervios están en la médula espinal, que es la que atraviesa toda nuestra columna vertebral, todas nuestras vértebras. Pero la médula ósea es distinta, está en los huesos y es, bueno, seguro que la habrán visto alguna vez cuando, cuando comemos, pues es esa médula que está dentro de los huesos esponjosos.
En mi pueblo se llama cañada, eso, lo que hay dentro.
Pues eso, cañada, pues esto. Esta es un tejido esponjoso que es riquísimo en células madre. Que esto está muy de moda, ¿verdad? Células madre. Bueno, pues esas células madre las tiene usted en su cuerpo. Esas células madre son las que hacen que todos los días tengamos plaquetas, glóbulos rojos, glóbulos blancos. Esa médula ósea es la que nos defiende. Bueno, pues esa médula ósea es la que vamos a ver cuando nos hagamos donantes. Pero desmitifiquemos. Esa médula ósea está en los en todos los huesos y también en nuestra sangre. Por tanto, quien piensa, es que yo no quiero hacerme donante porque me tienen que pinchar en la cresta ilíaca, es decir, en los huesos de la cadera. Bueno, pues eso solamente se da en un 8 o un 10% de casos, y cada vez menos, porque la medicina ha avanzado tanto en todo el mundo que hoy sabemos que nuestra sangre periférica, es decir, en la sangre que ahora mismo estás pinchándote para hacerte donante, en esa misma sangre tenemos células madre. Y por tanto lo que nos hacen es sacar la sangre, separar con una máquina separadora de células. Bueno, aquí además ahora hay unos chavales jóvenes en el estudio que da gusto y que les saludamos desde aquí, y que sería buenísimo que algún día se pasaran por el centro de transfusiones como otra
ahora dentro de un rato los pasamos por el micro. Fatal lo de pasar, ¿no? Los pasamos, parece que los pasamos por la guillotina. Los pasamos por el micro
y les podríamos preguntar a ver si se van a hacer donantes, seguro.
En cuanto puedan. ¿A partir de qué edad?
A partir de los 18 años. Hasta hace poco era hasta los 55-60. Bueno, ahora dicen los investigadores que prefieren de 18 a 40 por aquello de que, como no nos cuidamos demasiado bien, hasta los 40 tenemos células madre muy importantes. Bueno, quiero decir que la persona que se haga hoy, sí, y ahora explicaré cómo, pero la persona que hoy decide hacerse donante, no es que le vayan a sacar la sangre hoy, ¿no?
Ya.
Te sacan una extracción de sangre y se hace un estudio de la histocompatibilidad para ver con quién puede ser compatible. Bueno, eso gracias a la Fundación Carreras, gracias a Josep Carreras, en el año 1991 se creó un registro de médula ósea que se llama RESMO, que hoy está aceptado desde el año 94 por el Ministerio de Sanidad y en todo el mundo. Y entonces, si yo hoy decido hacerme donante, me extraen un poquito de sangre, la analizan y ese análisis se mete en esa red, en ese RESMO, en ese registro, y empieza a dar vueltas por todo el mundo, como en las películas cuando vemos la policía, huellas dactilares ahí, continuamente, todo el día. Y hasta que un día salta la alarma y dicen, cuidado, hay una persona
que necesita
que es
esto.
Tu alma gemela biológica. Ajá. Y bueno, eso es genial porque cuando te llaman para que te vayan a extraer la médula, es que sabes con certeza que vas a salvar una vida.
Ahora seguimos hablando de la donación de médula, pero nos llama Marisa a nuestro teléfono gratuito y dice, para preguntarnos si ella puede ser donante habiendo pasado una hepatitis E. Que yo no sabía lo que era una hepatitis E, yo había oído hablar de la B y
sí,
de la C.
Por eso digo que vamos a hablar de todos los tipos de
hepatitis. Bueno, pues mira, lo podemos hacer el próximo martes.
Esto, lo primero que se hace, tenga usted la hepatitis que tenga. A ver, si le han dicho que tiene usted una hepatitis B, y lo dijeron hace muchos años, a lo mejor resulta que también se equivocaron. Ya. O sea, lo primero que se hace es querer ser donante.
Sí.
Cuando hay mucha gente que dice, no, es que yo como tomo las pastillas para el colesterol, yo soy hipertenso. Bueno, mire, lo primero es querer. Se acerca usted como hizo él, a uno de los autobuses o en cualquier hospital de la Comunidad de Madrid y no pasa nada. Lo primero que le van a hacer es un análisis. Con lo cual es que, fíjate que hacerse donante hoy de sangre o de médula te ayuda también a hacerte un pequeño chequeo.
Claro que
y
sí.
Te van a hacer un análisis de anticuerpos. Y si usted tiene anticuerpos contra cualquiera de los virus de la hepatitis que se pueda transmitir por vía sanguínea, le dirán, pues no. Pero a lo mejor resulta que te dijeron con 8 años que tenías una hepatitis B, aquellos análisis se hicieron hace 40 años, hoy están mucho más avanzados y te dicen, pues no, vamos a dejarlo en manos de los profesionales que te hagan ese análisis. Pero por favor, no existe ningún problema.
Que nadie piense, porque yo mi miedo era, ahora me hago donante, no digo que he tenido hepatitis y le contagio a alguien.
Pues
no,
aunque no lo digas, aparte de que te
hacen, lo miras, ¿no?
Aparte de que te hacen una serie de preguntas, el médico te hace un chequeo, aparte de eso es que además te hacen una analítica completa. Bueno, pues igual que en la médula ósea, tú das hoy la médula ósea, te han hecho un análisis, te dicen, oiga, no puede porque tiene usted, tuvo usted una hepatitis B hace años, ¿vale? Ahora te dicen, sí puede. Bueno, pues ahora no haces nada. Cuando te llaman, dentro de 6 meses, 15 años, es cuando entonces te tienen que hacer, bueno, un proceso que no es nada grave en absoluto y para el que yo siempre he reclamado que las empresas tienen que dar ese permiso laboral para poder donar la médula.
Oye, Jesús, si yo me hago donante de médula ahora y me llaman dentro de 2 años y me dicen, oiga, que hemos encontrado su alma biológica. Y en ese momento no quiero donar, ¿me puedo echar para atrás o no?
Claro, pero por supuesto es una decisión personal y totalmente reversible. A lo mejor incluso tú quieres, pero no puedes. Porque te llaman y resulta que dices, oye, pues venga usted para acá. Yo sí quiero seguir siendo donante, imagínate. Llegas y dices, a ver, vamos a hacer los análisis. Pues mire usted, no, porque desde que usted dijo que sí, ahora ha tenido esta enfermedad y entonces no puede usted ser donante. Puedes echarte para atrás. Lo único problema es que si dices dices que sí cuando te llaman.
Claro, y luego dices que no.
Y a los dos días dices que no.
Mal vamos.
No, porque puede morir esa persona que está ya con los pinchazos necesarios para su médula.
Muy rápidamente, Jesús, porque llegan las noticias. Sí. ¿Puedo elegir al donante? Quiero decir, si el problema lo tiene mi hermano, por ejemplo, no puedo decir, quiero donar médula a mi hermano.
Sí, en el caso de que sea un familiar, que lo que pasa es que solamente es uno de cada cuatro casos. Ya. Ahí sí. Ahora, esas campañas que ahora mismo estábamos escuchando hace poco tiempo, médula para Dani o médula para Raquel,
eso nada.
No, porque es total y absolutamente anónimo, afortunadamente. Uh-huh. Y solamente tiene un efecto secundario la donación de médula.
¿Cuál?
La felicidad de quien la da.
Mira qué bien. ¿La semana que viene hablamos de hepatitis?
Bueno.
Venga, pues ahí quedamos. Muchas gracias, Jesús Sánchez Martos.